Una escena terrible, la peor que he visto en mi vida. Luchó como una auténtica heroína por sus hijos. Estaban haciendo los deberes cuando los asesinaron. Estaban apilados unos encima de otros y la bañera estaba llena de agua. No se puede ahogar a unos niños mientras se les mira a la cara sin ser el diablo. El diablo ni siquiera se acercaría a describir la maldad que hay detrás de este caso. Era algo mucho más oscuro, más allá de lo que las palabras pueden captar. El 20 de noviembre de 2010, una llamada desesperada de un vecino de la familia Peters puso todo en marcha. La madre de tres hijos no había respondido al teléfono y cuando la policía llegó para comprobar que estaba bien, se encontró con lo que solo puede describirse como una pesadilla viviente. Las paredes estaban manchadas de sangre y la escena gritaba una rabia violenta e incontrolada, una masacre que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Por horrible que fuera el crimen, la justicia no llegaría rápidamente. Se necesitaron 9 angustiosos años para descubrir la verdad, y la respuesta estaba inquietantemente cerca de casa. Alguien de confianza, alguien familiar. Pero, ¿quién podría llevar a cabo un acto tan atroz? ¿Y qué podría haberles llevado a ello? Antes de sumergirnos en los impactantes detalles, tomemos un momento para conocer a la familia Peters, un grupo increíblemente unido de 4 personas. En el centro de todo estaba la hermosa Brandy Peters. Nacida el miércoles 14 de febrero de 1983, día de San Valentín, en Bainbridge, Georgia, era la menor de 8 hermanos. Brandy creció con 3 hermanos y 4 hermanas antes de que su familia se mudara a Tallahassee, Florida, donde se graduó en el Instituto Godby. Desde muy joven, el talento natural de Brandy para la peluquería fue evidente, un talento que heredó con orgullo de su madre. Esta habilidad le ayudó a construir un próspero negocio de peluquería en casa, donde creaba impresionantes peinados únicos que hacían que sus clientes volvieran a por más. Pero Brandy no era solo una mujer de negocios. Le encantaba dedicar su tiempo a tejer a crochet y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Una de sus relaciones más estrechas era con su prima, Janet Howard. Eran más como hermanas que primas, con personalidades que equilibraban la energía ardiente y la calma. En 2003, la vida de Brandy dio un giro importante cuando descubrió que estaba embarazada de gemelas, Tamilla y Tanilla, con su entonces novio, Antonio Anthony. Sin embargo, su relación se vio sacudida cuando Antonio fue encarcelado, dejando a Brandy sola para criar a las niñas. Pero no estaba completamente sola. Su familia, especialmente su madre y su hermana Mónica, intervinieron para ofrecerle su apoyo inquebrantable. No tardó mucho en encontrar el amor de nuevo. Conoció a Henry Segura, un soldador muy trabajador, y juntos construyeron una nueva vida. En 2007, dieron la bienvenida a su hijo, Gervante. Con esta nueva incorporación, Brandy y sus 3 hijos se mudaron a una acogedora casa en Saddle Creek Run, un barrio tranquilo y familiar. Era el lugar perfecto para establecerse, cerca de las escuelas y no lejos del bullicioso ambiente universitario de Tallahassee. Parecía el nuevo comienzo que Brandy y sus hijos necesitaban. Así que, como puedes imaginar, todo parecía perfecto cuando te enteraste por primera vez de la vida de Brandy, ¿verdad? Los niños estaban bien, la familia era feliz e incluso había planeado un viaje de Acción de Gracias para visitar a su prima Janet en Tampa. Pero aquí es donde la historia da un giro trágico. La noche del 20 de noviembre de 2010, las cosas empezaron a torcerse. Janet y la familia de Brandy empezaron a preocuparse de verdad. Brandy no había cogido el teléfono, y eso no era propio de ella. Como estilista a domicilio, estar en contacto con los clientes era imprescindible. Coger el teléfono ni siquiera era opcional. Después de varios intentos de localizarla y no obtener respuesta, su familia decidió que era hora de actuar. llamaron a la policía para que comprobara si estaba bien, con la esperanza de obtener algunas respuestas sobre lo que estaba pasando. Pero lo que descubrieron cambiaría todo de una manera para la que nadie estaba preparado. Noticias de última hora desde el norte de Florida. Una madre y sus hijos pequeños fueron encontrados muertos en la escena de un crimen violento. Ahora, los detectives de homicidios están buscando a quienquiera que pudiera haber tenido motivos para hacerles daño. La policía de Tallahassee dice que los cuatro fueron asesinados en una casa de Saddle Creek Run Road. Los niños eran gemelos de 6 años y un niño de 3. Las autoridades no han revelado ninguna información sobre quiénes son o cómo murieron, pero dicen que están buscando activamente en la zona. La casa está a pocos kilómetros de los campus de la Universidad Estatal de Florida y de la Universidad Florida A y M. Tras horas de investigación, los detectives pudieron deducir que Brandy había luchado por su vida. Había rastros de sangre que conducían a la puerta donde se encontró su cuerpo. Parecía que casi había logrado salir, pero luego fue arrastrada de nuevo al interior y golpeada hasta la muerte con un objeto contundente después de recibir múltiples disparos. La brutalidad de todo era escalofriante, pero los horrores no terminaron ahí. Cuando los investigadores se adentraron más en la casa, hicieron otro descubrimiento devastador. Los hijos de Brandy fueron encontrados en el baño, apilados uno encima del otro en la bañera. La bañera estaba llena de agua. Lamentablemente, Brandy y Tamiya habían recibido disparos, mientras que Taniya y Jevante se habían ahogado. Parece que el asesino colocó a Taniya en la bañera con sus hermanos como para aumentar el horror de todo. Las señales de lucha estaban por todas partes. Según la policía, la escena era aún más espantosa de lo que nadie podría haber imaginado. Las paredes y los techos estaban manchados de sangre. Estaba claro que la violencia había sido intensa y la casa en sí era un caos. Se notaba que Brandy luchó desesperadamente para proteger a sus hijos, pero al final, sus esfuerzos no fueron suficientes. No había signos de robo. No se trataba de llevarse nada. Brandy no tenía mucho que robar y la puerta ni siquiera estaba forzada. De hecho, estaba cerrada con llave cuando llegó la policía, lo que hace pensar que el ataque había sido cuidadosamente planeado y llevado a cabo rápidamente por la noche, probablemente unas horas antes de que fueran descubiertos. Los niños llevaban pijama y aún tenían los deberes hechos, lo que sugiere que estaban a punto de irse a dormir. No tenían ni idea de que alguien, tal vez incluso más de una persona, se había colado en su casa. Para empeorar las cosas, el teléfono había sido arrancado de la pared, con el cable cortado. Era como si el asesino hubiera tomado todas las medidas para asegurarse de que nadie pudiera pedir ayuda. No se trataba de un acto de violencia al azar. Era un plan horrible y cuidadosamente calculado. Por cierto, publico aquí crímenes reales y casos nuevos todos los días, así que si te interesa, suscríbete, te será de gran ayuda. Ahora bien, si te preguntas quién podría orquestar algo tan brutal, bueno, vamos a desglosarlo. Como se ha mencionado, no había signos de entrada forzada, lo que significa que se trató sin duda de un ataque personal. Es probable que la familia conociera al asesino, alguien en quien confiaban o al menos no veían como una amenaza. Una persona que estaba estrechamente relacionada con la familia era Henry Segura, el padre de la pequeña Jevante. Fue entrevistado y habló con las autoridades el mismo día en que se encontraron los cadáveres. Su papel en todo esto pronto se convertiría en una parte clave de la investigación. ¿Jevante es tu hijo? Al parecer, las cosas no fueron todo color de rosa para Henry y Brandy después de conocerse. En aquel momento, Henry ya estaba casado con otra persona, y su relación con Brandy fue más bien una aventura hasta que ella se quedó embarazada. Sin embargo, cuando la investigación se centró en él, Henry tenía una coartada. Fue interrogado y afirmó que en el momento de los asesinatos estaba en casa con su esposa. Los registros de su teléfono móvil respaldaban esta afirmación y su esposa confirmó su historia. Cuando se le interrogó más a fondo, Henry describió a Brandy como valiente, dulce y tranquila, y dijo que no tenían ninguna mala relación. Parecía describir una relación amistosa e informal, lo que no hacía más que complicar aún más la situación. «Hábleme de Brandy. ¿Qué tipo de persona es?» «Valiente. Tiene los pies en la tierra. Es muy dulce. Es una persona tranquila». Durante esta misma entrevista, Henry hizo algo que pareció alejarlo aún más de las sospechas. Le preguntó al detective cómo había sido asesinado su hijo Gervante. Para muchos, esta pregunta parecía la acción de alguien que no era culpable. Henry también contó cómo se conocieron él y Brandy, diciendo que sucedió unos 4 años antes en una gasolinera de Tallahassee. En aquel momento, Henry admitió que su esposa no sabía de su relación, pero según él, a Brandy no parecía importarle que él estuviera casado. «¿Empezasteis a salir inmediatamente o sabía que estabas casado?» «Number, no le importaba». «¿Y tu mujer, Malika? ¿Sabía lo de Brandy?» «Sí, al final. Sin embargo, otras fuentes pintaron un cuadro ligeramente diferente». En el momento de su aventura, Henry y su mujer estaban, según se informa, en malos términos y ni siquiera vivían juntos. Esta complicada dinámica hizo que pareciera que Brandy no estaba entrando necesariamente en un matrimonio feliz, sino en una situación desordenada en la que las líneas ya estaban borrosas. Pero aquí es donde las cosas dan un giro. Durante el interrogatorio, el detective notó algo extraño. Había ligeras marcas de arañazos en el meñique de Henry. Esto hizo saltar las alarmas de inmediato. El agente le preguntó a Henry si estaría dispuesto a mostrar más partes de su cuerpo, y tras la inspección, había más marcas rojas. Cuando los agentes interrogaron a Henry sobre las marcas de su cuerpo, tenía una explicación preparada. Afirmó que eran de una pelea de bandas en Tallahassee, y añadió que incluso le habían disparado en el estómago durante el incidente. Para demostrar aún más que no tenía nada que ocultar, Henry se ofreció con confianza a que le hicieran una prueba de ADN. Su actitud tranquila y su voluntad de cooperar parecieron alejar las sospechas de él. Pero había un detalle que no se podía ignorar. Henry admitió que tenía dudas sobre ser el padre biológico de Gervante. Explicó que era escéptico sobre si Gervante era realmente su hijo e incluso mencionó que tenía una orden judicial para pagar la manutención de los hijos. A pesar de esto, Henry insistió en que su relación con Brandy no era más que positiva. La describió como una madre cariñosa y afirmó que siempre habían estado en buenos términos, sin animosidad entre ellos. Y según él, el día del asesinato, no estaba ni cerca de la casa de Brandy. Insistió firmemente en que no había estado allí en absoluto. Sin embargo, admitió haber visitado a Brandy solo 2 días antes del horrible incidente. Afirmó que fue la última vez que tuvo contacto con ella, manteniendo su historia con una confianza inquebrantable. Aún así, esas dudas sobre la paternidad de Gervante no podían pasarse por alto. ¿Era posible que la frustración por la manutención de los hijos o la incertidumbre persistente hubieran causado tensión bajo la superficie? ¿O era Henry realmente la figura cooperativa e inocente que parecía ser? La comunidad estaba desesperada por obtener respuestas. La gente estaba aterrorizada e instaba a los agentes a actuar con rapidez porque... ¿Y si se trataba de la obra de un asesino en serie? Después de todo, Tallahassee tenía un oscuro historial de albergar a algunos de los criminales más notorios, incluidos los infames Ted Bundy y Gary Michael Hilton, ambos con vínculos en la zona. Con el peso del miedo de la comunidad sobre sus hombros, los investigadores centraron su atención en la propia escena del crimen, peinando cada centímetro de la casa de Brandy en busca de pistas. Lo que encontraron planteó aún más preguntas. Dentro de la casa, los investigadores se toparon con algo que añadió una nueva capa de misterio al caso: una pila de cartas de amor. Pero no eran las típicas notas de amor. Estas cartas eran supuestamente de James Carlos Santos, un conocido traficante de drogas con una mala reputación en Tallahassee. Santos no era un tipo cualquiera. Actualmente estaba entre rejas y afirmaba tener importantes vínculos con organizaciones criminales. Desde su celda de la prisión, Santos hizo afirmaciones audaces y escalofriantes que inmediatamente llamaron la atención de los detectives. Según él, era una figura clave en una poderosa red criminal, y Brandy Peters había estado traficando drogas para él. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro más oscuro. Santos alegó que Brandy había estado robando cocaína de su operación. Una vez que descubrió esta traición, afirmó haber ordenado que ella y toda su familia fueran asesinadas. Y Santos no se detuvo ahí. Tenía recibos, o eso afirmaba. Señaló cartas y correos electrónicos que le había enviado a Brandy, incluso proponiéndole matrimonio. En su mente, tenían algún tipo de relación, tal vez incluso algo serio. Pero cuando los detectives indagaron un poco más, las grietas en su historia comenzaron a aparecer. Resultó que esta relación era completamente unilateral. Brandy no tenía ninguna relación sentimental con Santos. Lo que también fue muy interesante de Carlos Santos fue que cuando los investigadores lo entrevistaron y le preguntaron si recordaba algún rasgo físico de Brandy, tuvo dificultades. De hecho, le costó recordar algo específico sobre su apariencia. Uno pensaría que si hubiera estado involucrado con ella, especialmente de una manera tan seria y turbia, sería capaz de describirla claramente. Pero en cambio, dio respuestas vagas, como si ni siquiera pudiera imaginar su rostro. ¿No recuerdas cómo era? No, en absoluto. Esta es la chica que traficó con drogas para ti todos estos años y no recuerdas cómo era. ¿No recuerdas cuánto medía? Ya te he dicho cómo era. Era una mujer negra de piel oscura. Los detectives no tardaron en darse cuenta de que Santos no era la fuente fiable que él intentaba aparentar. De hecho, descubrieron un largo historial de afirmaciones exageradas sobre delitos que no había cometido. Y no solo los detectives se mostraron escépticos. Un psiquiatra evaluó a Santos y confirmó lo que sospechaban. Era un iluso y un mentiroso patológico. Básicamente, Santos vivía en un mundo de fantasía y sus audaces afirmaciones eran más ficción que realidad. Sin embargo, la investigación no se detuvo en las falsas afirmaciones de Santos. De hecho, abrió más pistas gracias a la posible vinculación con el tráfico de drogas. Una de las pistas más prometedoras procedía del ADN encontrado en el cable del teléfono en la escena del crimen. Este ADN fue señalado como una posible coincidencia con un traficante de drogas convicto que vive en Italia, un hombre sospechoso de estar profundamente involucrado con un notorio cartel de la droga. La conexión parecía ser el avance que los investigadores necesitaban. Pero aquí está el giro. Cuando las autoridades se pusieron en contacto con este individuo, en lugar de hacerse el difícil o esconderse, cooperó plenamente. Aceptó reunirse con agentes del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Roma y entregó voluntariamente una muestra de ADN. Este tipo de apertura sugería que no estaba involucrado, y de hecho, su ADN no coincidía con las pruebas de la escena del crimen. Para cubrir todas las bases, el ADN se comparó con el de otras 4 personas de la base de datos nacional, pero ninguno de ellos coincidía. Esta pista, como muchas otras, resultó ser un callejón sin salida. Sin embargo, el ángulo de la droga no se detuvo con esta única pista. Ya había llevado la investigación en una dirección diferente, lo que provocó otras posibles conexiones. Siguió empujando a los investigadores hacia adelante, aunque al final no resolvió el caso. El descubrimiento de la pala en la escena del crimen hizo que la gente especulara que podría ser la tarjeta de presentación de un cártel. Pero una vez más, esta teoría se vino abajo. ¿Por qué iba a dejar un cártel una pala de espadas cuando un simple haz de espadas habría sido más fácil de llevar y mucho menos obvio? Otra cosa que tenía tan confundidos a los detectives sobre este caso era que se presentó otro informante que afirmaba estar involucrado en los asesinatos. Este informante, Gregory Washington, dijo a la policía que DeMario Paramore le había confesado que él, junto con alguien llamado Haywood Griffin, había llevado a cabo los brutales asesinatos. Pero Griffin negó rápidamente cualquier implicación, y la policía no siguió investigando a Paramore. Los fiscales argumentaron que la conversación no se podía considerar una confesión, por lo que la desestimaron. Pero esta no fue la única teoría descabellada. Muchos de los llamados chivatos de la cárcel se presentaron con sus propias afirmaciones sobre el caso. Pero muchos de ellos eran sospechosos de intentar simplemente llegar a acuerdos para reducir sus condenas. De hecho, uno incluso admitió haber pedido una sentencia más leve a cambio de sus chivatazos. Con la teoría del golpe al cártel y las afirmaciones de los chivatos de la cárcel prácticamente aplastadas y sin pistas sólidas procedentes de la conexión con las drogas, la investigación volvió a centrarse en los sospechosos que estaban mucho más cerca de las víctimas. El padre de las gemelas, Tamiya y Taniya, fue considerado brevemente como sospechoso en el caso. Sin embargo, dado que estaba encarcelado en el momento de los asesinatos, las autoridades lo descartaron rápidamente. Sin embargo, múltiples fuentes revelaron que estaba devastado por la noticia de los asesinatos. Aunque no había podido crear muchos recuerdos con las gemelas debido a su situación, estaba claro que no estaba involucrado. Pero la angustia seguía ahí. Eso dejaba solo un sospechoso, alguien que tenía tanto el motivo como la oportunidad: Henry Segura. De hecho, fue interrogado de nuevo 10 días después de los asesinatos, y esta vez los fiscales estaban decididos a presionarlo hasta que se derrumbara. Resulta que Henry le debía a Brandy la friolera de $20,000 en manutención infantil impagada. Según los detectives, la única forma que veía Henry de salir de este lío financiero era o ir a la cárcel por no pagar o eliminar el problema por completo. Y en su mente, eso significaba deshacerse de Brandy y Evante. La teoría de la fiscalía era escalofriante. Si Brandy moría, Henry no tendría que preocuparse por pagar la manutención de su hijo, Evante. Sin embargo, si Evante hubiera sido quien muriera en lugar de Brandy, Henry seguiría teniendo que pagar la manutención del niño. Así que, según la retorcida lógica de Henry, Brandy y la niña tenían que desaparecer. Y según los fiscales, las gemelas simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se suponía que las niñas debían estar en casa de su abuela. Pero cuando Henry apareció en la casa de Brandy, se convirtieron en parte de la trágica escena. Eran víctimas inocentes del brutal plan de Henry. En la segunda ronda de interrogatorios, Henry empezó a perder los nervios. Cuando los detectives le dijeron que habían hablado con algunas de sus novias para indagar en su pasado, se puso furioso. Era como si supiera que las paredes se le estaban echando encima y empezara a entrar en pánico. Ahora, puede que recuerdes que Henry había utilizado previamente su teléfono para demostrar que estaba en casa el día de los asesinatos. Pero lo que no les dijo a los detectives fue que tenía otro teléfono, uno que no mencionó en absoluto. Al principio, Henry mintió y dijo que no estaba ni cerca de la casa de Brandy ese día. Pero cuando los investigadores descubrieron el teléfono secreto, los datos del GPS de ese teléfono lo situaron justo en la escena del crimen. Eso cambió las cosas. La prueba estaba ahí y no se podía ignorar. Así que Henry finalmente cambió su historia. Admitió que había estado en casa de Brandy ese día, pero aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Afirmó que no estaba allí para matarla. En cambio, dijo que estaba allí para tener sexo con ella. Y no quería admitirlo al principio porque tenía miedo de que su mujer se enterara. ¿Estuviste allí el viernes? Vale, estuve en su casa el viernes. ¿Estuviste allí el viernes? ¿Cómo te has dado cuenta? Te lo estoy diciendo. Estuviste allí el viernes, ¿vale? No puedes pensar que cuando pasa algo así, no van a encontrar pruebas, ¿vale? No puedes pensar eso. Después de ese intenso interrogatorio, Henry Segura fue oficialmente señalado como el principal sospechoso del asesinato de Brandi Peters y sus tres hijos. Pero, como era de esperar, no iba a rendirse sin luchar. Henry contrató rápidamente a un abogado de primera categoría, que era más que capaz de intentar darle la vuelta a la historia a su favor. Y no fue hasta un año después que Henry fue finalmente arrestado, después de huir al condado de Itasca, Minnesota, tras los asesinatos. Tardó un año porque la investigación había llegado a varios callejones sin salida, incluida toda la teoría del cártel de la droga, que finalmente no condujo a nada. Cuando finalmente comenzó el juicio, el equipo de defensa de Henry intentó argumentar que la falta de su ADN en la escena del crimen era una prueba sólida de que no estaba involucrado en los asesinatos. Incluso afirmaron que él solo había estado allí para una visita informal con Brandi. Nada más. Nada siniestro. Cuando se le preguntó a Henry por qué había mentido a la policía durante sus primeras entrevistas, simplemente dijo: «¿Y sin embargo, le está pidiendo a este jurado que crea todo lo que tiene que decir hoy?» «Sí, porque en el proceso de mentir y hacer todas estas mentiras, tuve mucho tiempo para sentarme y pensar en todos los errores que cometí, todos los hijos que tuve fuera de mi matrimonio, y yo he aprendido a corregir mis errores». El caso dio un giro rápido cuando Kelsey Canard, el antiguo compañero de celda de Henry en una cárcel de Oklahoma, se presentó para testificar. Canard sorprendió a todos al revelar que Henry se había confesado con él en 2011. Según Canard, Henry había entrado en detalles inquietantes sobre los asesinatos, sobre cómo mató a Brandi y a sus dos hijas. A pesar de este testimonio explosivo y de todas las pruebas acumuladas, el jurado no pudo llegar a un consenso. Tras horas de deliberación, el jurado acabó en un punto muerto, con una votación a favor de la absolución de 8-4. Al no haber una decisión unánime, el juez no tuvo más remedio que declarar la nulidad del juicio en 2017. El último juicio tuvo lugar en noviembre de 2019, casi una década después de los horribles asesinatos. Y esta vez, por fin se hizo justicia. Casi 10 años después de los asesinatos, Henry Segura fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, la defensa trató de argumentar que un cartel de la droga estaba detrás de los asesinatos, pero el jurado no se convenció. A pesar de la insistencia de Segura en su inocencia, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Su ADN fue encontrado en la escena del crimen y sus declaraciones no dejaban de cambiar. Todo esto apuntaba a que él era el asesino. En cuanto a Henry, no mostró mucha emoción. Habló en voz baja con su abogado y asintió a su familia. Pero uno de los miembros de su familia no pudo contenerse y gritó en la sala del tribunal. Los alguaciles la escoltaron rápidamente fuera de la sala, amenazándola con arrestarla. Es escalofriante pensar que pasaron tantos años antes de que se hiciera justicia. Y ahora solo podemos esperar que Brandi y sus hijos descansen en paz. Pero, ¿qué opinas? ¿De verdad todo fue por la manutención de los hijos? ¿O había algo más entre bastidores? Quizá la teoría del cártel no era tan descabellada como parecía. Dime lo que piensas en los comentarios de abajo. Me muero por saber qué opinas. Si te gusta cómo creamos estos vídeos y quieres ayudarnos a sacar a la luz más casos como este, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más análisis en profundidad. Gracias de nuevo por vernos.